Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de la química de coloides. Hoy vamos a sumergirnos en los conceptos clave de este material. Queremos entender este mundo de partículas que, aunque son diminutas, tienen un impacto enorme.
Exacto, un impacto en muchísimas áreas, sobre todo en el ambiente.
Sí, nuestra misión hoy es descifrar qué son, ¿por qué importan tanto? ¿Y cuáles son esas propiedades tan especiales que tienen?
Piensa en cosas como el humo, la niebla, la leche misma.
O hasta el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Todo eso tiene que ver con coloides.
Correcto. Todos son sistemas coloidales.
Y aunque no los vemos a simple vista, su tamaño y cómo se comportan, eso es lo fundamental. Así que vamos a ello. Primero, lo básico. ¿Qué es un coloide?
Bueno, no es un sólido, líquido o gas puro. Es más bien una dispersión, una fase dispersa en otra.
El material menciona 8 clases, pero nos vamos a centrar en las que más nos importan para el tema ambiental, ¿verdad?
Sí, principalmente las dispersiones en líquidos, que serían los soles y las emulsiones, y las dispersiones en gases, humos, nieblas, los aerosoles.
La clave es el tamaño, ¿no? Entre 1 y 1000 nanómetros.
Justo. Más grandes que las moléculas comunes, pero demasiado pequeños para verlos con un microscopio óptico normal. Necesitas técnicas más avanzadas.
Vale. ¿Y cómo llegan a existir? ¿Cómo se forman?
Pues de varias maneras. Puede ser por molienda, o sea, rompiendo material más grande. También por reacciones químicas, donde se forma algo insoluble, muy pequeño.
¿Como un precipitado, pero a nanoescala?
Exacto. O por desgaste natural. Piensa en minerales. E incluso hay microorganismos, como virus y bacterias, que caen en ese rango de tamaño.
Y menciona también sustancias como el jabón, el almidón.
Ah, sí. Esas son interesantes porque, aunque parezca que se disuelven en agua, en realidad forman dispersiones coloidales. No son soluciones verdaderas. Sus moléculas individuales ya son tan grandes que entran en la categoría de coloide, o forman agregados de ese tamaño.
Aquí es donde, para mí, la cosa se pone fascinante. La característica principal, el área superficial.
Totalmente. Es gigantesca en relación a la masa.
El ejemplo del cubo es increíble. 1 centímetro cúbico, 6 centímetros cuadrados de superficie. Lo divides en cubitos de 10 nanómetros y ¡pum! 600 metros cuadrados.
Es una barbaridad. Imagínate la cantidad de superficie expuesta. Y eso, esa área, es lo que domina su comportamiento químico y físico.
Y su estabilidad, cómo se mantienen flotando, digamos.
Depende de ese tamaño y, crucialmente, de su carga eléctrica. Casi todas las partículas coloidales adquieren una carga positiva o negativa al estar en el medio.
¿Y cómo funciona eso?
Pues, si todas las partículas tienen la misma carga, se repelen entre sí. Esa repulsión evita que se junten y se asienten. Las mantiene dispersas.
Entiendo. ¿Y esa carga qué efectos prácticos tiene? ¿Cómo la vemos?
Ajá, pues en varias propiedades importantes. Por ejemplo, la electroforesis.
¿Qué es eso?
Si pones un campo eléctrico, las partículas viajan hacia el polo de carga opuesta. Se mueven.
Ah, claro.
Luego está el movimiento browniano. Ese movimiento como errático, ¿no?
Sí, como si bailaran sin parar.
Exacto. Es porque las moléculas del medio, agua, aire, las están bombardeando constantemente. Y el efecto Tyndall.
Ese sí lo he visto, como cuando entra un rayo de sol por la ventana y ves el polvo flotando.
Justo eso. Dispersan la luz y hacen visible el haz. Es útil para saber si hay coloides presentes.
Muy visual.
Y quizás la más importante por sus consecuencias, la adsorción.
Adsorción con D.
Con D, sí. No absorción. Absorción es cuando las moléculas se pegan a la superficie. Y como tienen tanta superficie,
tienen una capacidad enorme de que se les peguen cosas.
Exacto. Iones, moléculas. Esto es fundamental para su carga, para su estabilidad y, ojo, para transportar otras sustancias. Ahí está la conexión ambiental.
Claro. Entonces, conectemos los puntos. ¿Por qué nos importa todo esto en el medio ambiente?
Uf, por muchísimas razones. Históricamente, se usó para limpiar el agua, quitarle la turbiedad, que son coloides, o para secar lodos de depuradora.
Aplicaciones directas.
Sí, pero más recientemente hemos entendido su papel en cómo se mueven los contaminantes. Metales pesados, pesticidas, virus, hasta material radioactivo, pueden pegarse a partículas coloidales naturales del suelo o del agua.
y viajar con ellas.
Y viajar mucho más lejos de lo que lo harían solos, por ejemplo, en aguas subterráneas. Es un mecanismo de transporte de contaminantes.
Vaya.
Pero también se usa al revés. La nanotecnología diseña nanopartículas, que son coloides artificiales, para destruir contaminantes donde están.
O sea, usamos coloides para combatir problemas causados en parte por otros coloides.
Correcto. Y no olvidemos la atmósfera, la calidad del aire, la formación de nubes, el clima, todo influenciado por aerosoles coloidales.
Profundicemos un poco en los coloides en líquidos. El material habla de hidrofóbicos e hidrofílicos. Suena a si les gusta el agua o no.
Exactamente eso. Los hidrofóbicos odian el agua. Piensa en partículas de arcilla, óxidos metálicos. Su estabilidad depende muchísimo de esa carga eléctrica que mencionamos.
El escudo eléctrico.
Sí, la llamada doble capa eléctrica. Hay una capa de iones pegada a la partícula y otra más difusa alrededor. Todo para equilibrar la carga. Se puede medir algo llamado potencial Zete, que nos dice qué tan estable es.
¿Y ahí qué fuerzas juegan?
Compiten dos fuerzas principales. La repulsión eléctrica de esas dobles capas, que las quiere separar, y la atracción de Van der Waals, una fuerza universal que tiende a juntar todo. Es una lucha.
La teoría DLBO que menciona el texto.
Esa misma. Superar esa barrera de repulsión es lo que permite que se agreguen.
Y si queremos quitarlos del agua, por ejemplo en una potabilizadora, ¿qué hacemos?
Rompemos esa barrera.
Exacto. Hay que desestabilizarlos para que coagulen, formen flóculos más grandes y se puedan separar. Hay varias formas. Una es añadir electrolitos, sales. Sobre todo iones de carga opuesta a la partícula y alta valencia.
La regla de Schultze-Hardy. Correcto. Iones como el aluminio 3+ o el hierro 3+ son muy eficaces para coloides negativos, que son comunes. Comprimen esa doble capa.
Otras formas.
Puedes neutralizar la carga directamente, absorbiendo moléculas de carga opuesta, o atraparlos en un precipitado que formas a propósito.
Como cuando añaden sales de aluminio o hierro y se forma ese lodo gelatinoso.
Justo, eso es floculación por barrido. O usar polímeros largos que hagan como de puente entre partículas y las unan.
Entendido. ¿Y los hidrofílicos? Los que sí quieren agua.
Ah, esos son distintos. Piensa en proteínas, almidones, jabones, incluso bacterias. Son estables porque les gusta el agua, se rodean de ella. Suelen tener carga, pero no es tan crucial para su estabilidad.
¿Y dice que pueden ser coloides protectores?
Sí. A veces se pegan a los hidrofóbicos y los recubren, haciendo más difícil que coagulen. Los protegen, por así decirlo.
Interesante. Y esto no solo aplica a sólidos en líquidos, ¿verdad? Mencionaste emulsiones y espumas.
Claro, son otros sistemas coloidales importantes. Emulsiones, líquido en líquido, como aceite en agua. Necesitan algo que estabilice la interfaz, un agente emulsificante.
La mayonesa, la leche.
Exacto. Y las espumas, gas en líquido, también necesitan estabilizantes, surfactantes. La crema batida, la espuma de la cerveza. Los principios de superficie y estabilidad son similares.
Para terminar, volvamos al aire. Los aerosoles.
Sí, ahí tenemos niebla, que son gotitas de líquido en aire. El smog fotoquímico, que son partículas sólidas o líquidas formadas por reacciones químicas en la atmósfera.
Impulsadas por la luz solar, ¿no?
Sí, entre contaminantes. Y luego está el material particulado en general, el PM.
El famoso PM. Polvo, hollín, humo.
Exacto. Y aquí la preocupación grande es por las partículas finas, especialmente las PM2.5, menores de 2.5 micrómetros.
¿Por qué esas en particular?
Porque son tan pequeñas que pueden penetrar muy profundo en los pulmones, llegar a los alvéolos, incluso pasar a la sangre, y causan problemas respiratorios, cardiovasculares.
Es un tema de salud pública muy serio.
Muy serio, sí.
Bueno, creo que queda bastante claro. Estas partículas diminutas, los coloides, juegan un papel, bueno, gigantesco en nuestro entorno.
Sí, desde la calidad del agua que bebemos o el aire que respiramos, hasta cómo se mueven los contaminantes por el planeta.
Y todo se reduce a esa combinación de tamaño, área superficial inmensa y las cargas eléctricas en esa superficie.
La química de superficies es la clave para entenderlos y manejarlos. Es fascinante cómo de esa escala nanométrica surgen efectos macroscópicos tan importantes.
Para cerrar, ¿alguna idea final? ¿Algo que nos deje pensando?
Pues, estamos viendo cómo partículas miles de veces más pequeñas que un cabello interactuando entre sí, definen procesos a escala de ecosistemas y afectan nuestra salud. La pregunta que surge es, ¿qué otras interacciones a esta nanoescala, que quizás aún no entendemos del todo bien, podrían estar moldeando nuestro mundo, silenciosamente, de formas que apenas empezamos a imaginar?
Una pregunta potente para reflexionar. Muchas gracias por este análisis tan detallado.
Un placer.